entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues saludamos ya en esta cabina de Radio Metrópoli La Buena Onda a Javier Armenta. Él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y vamos a tocar un tema que les compete directamente porque ellos se trasladan a las diferentes escuelas de la Universidad de Guadalajara en transporte público y además han medido algunos problemas importantes, como en su tiempo fueron las alcancías rateras, así se les denominaba a estas que se quedaban con los 50 centavos. Sí. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, gracias Grisela y a todo tu equipo por invitarme a platicar contigo.
Bienvenido a este espacio, Javier. Pues el día de ayer anunció el gobernador que las tarifas del transporte público no se incrementarán, cuando menos durante el resto de su administración. A cambio, pues otorgará un subsidio de 500 millones de pesos a los transportistas. No es el primer subsidio que se otorga, ya son prácticamente 1.810 millones de pesos que se les han otorgado en el transcurso de esta gestión. Y la pregunta de entrada es, ¿cómo recibe la FEU este anuncio por parte del gobernador?
Bueno, a mí me parece que el apoyo que dice el gobernador dar para que no aumente la tarifa, me parece que la tarifa ya aumentó desde el inicio de su administración cuando decidieron implementar las alcancías rateras. Más del 70% de la gente, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, paga con 10 pesos y entonces de facto la tarifa se cobra en 10 pesos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como tú también ya mencionas, el gobierno pues ha subsidiado de sobremanera, porque incluso subsidiaron las alcancías que nos roban cuando pudieron haber utilizado otras. Y con este otro subsidio se concreta la visión que yo creo que en el transporte público, en lugar de fortalecer un servicio que garantice un derecho, en mi particular punto de vista, es un negocio. Es un negocio desde las concesiones, del macrobús, del macroperiférico. Es un negocio desde las alcancías que han implementado. Y pues la verdad es que el gobernador y su equipo no da paso sin guarache. Entonces, yo creo que este subsidio me parece que nada más es una concesión más que tiene con los transportistas, no es para el usuario. Ese depósito de esa cantidad, no vas a ir tú con tu tarjeta, te van a dar lo proporcional, no, a los viajes que tú tienes. No, al contrario, es un dinero que entregan directo a los transportistas y bueno, pues yo creo que no fortalece el servicio público.
La calidad del servicio, ustedes son los principales afectados cuando el servicio es bueno o es malo. ¿Qué dirías, qué evaluación tienes a estas alturas con los ajustes que se han hecho desde el gobierno del estado a las nuevas unidades del transporte público, el peribús y todo lo que se ha puesto en operación?
Bueno, en primer término, efectivamente, como dices Griselda, las y los estudiantes somos el principal usuario del transporte público. Y bueno, yo lo primero que tengo que decir de un servicio deficiente es que el gran anuncio, la gran apuesta del gobernador fue implementar un sistema que fueran rutas empresas, porque ahora sí se hicieran responsables. Y bueno, pues lo único que ha dejado este sistema también es impunidad. Si a ti te atropella, que no se lo desea a nadie, pero en una unidad del transporte público no te van a pagar, no vas a tener acceso a la justicia, independientemente de que Jalisco reina la impunidad, pero eso es otro tema. Entonces, no, pues, creo que no es necesario ponerle un número a un para calificar un servicio que si la hace no la paga. Y el ejemplo es, podemos ir desde administraciones pasadas con el caso de Botas, que fue atropellada y privada de la vida en la prepa 10, hasta muchos, como mis compañeros, un compañero en CUSEI que recientemente fue atropellado hace unas semanas, y realmente las mutualistas, el servicio, no se hace responsable, navegan en la impunidad.
Además, fue atropellado, sí, por el transporte público.
Sí, por el transporte público, así es. Afortunadamente no de gravedad, pero pues ¿cuántos usuarios más hay, no? Entonces estamos en una posición vulnerable donde el gobierno no nos garantiza ni siquiera nuestra propia integridad en caso de que sea sujeto. Entonces yo creo que a partir de ahí, pues si no hay seguridad, pues no hay nada. O sea, podremos hablar de otro tiempo, de tiempos, movimientos, pero si tenemos un transporte que no nos garantiza ni siquiera la seguridad en caso de sufrir un accidente, entonces no tenemos nada.
Además de este tema en materia de seguridad, Javier, ¿qué otras deficiencias o irregularidades detectan ustedes como usuarios del transporte público en el día a día?
Bueno, además de un menoscabo en materia económica, que es lo de las alcancías, que ya lo mencionamos, pero me parece decirlo, es un acto alevoso donde nos causan un daño a nuestro patrimonio. En un tercer término, sigue siendo también la calidad de las unidades, ¿no? Mucho se ha presumido Y efectivamente hay un subsidio para comprar nuevas unidades, las grandes unidades como en grandes sistemas, ¿no? Como es el tema del peribús, el macrobús, pero aún así sigue habiendo unidades que circulan sin placa, aún así sigue habiendo unidades que no están en el mejor estado, que no cumplen los años. Y bueno, yo al contrario, lo que también quiero decir es que hay compañeros, compañeras que sus papás son transportistas, y lo que he visto al contrario es un sistema de cómo del gobierno incluso tiene sus favoritos en la, a quienes les da realmente más apoyo para las unidades.
Y por ejemplo,
bueno, pues los Higareda son los más famosos, ¿no? Son los aliados número uno de Diego Monraz, desde que son amiguitos hace muchos años. Y yo lo que he sabido es que a otros transportistas que son más críticos, que pusieron sus propias alcancías, que hay otros casos, bueno, pues la lana del prepago se las jinetean 3 meses o más, no les apoya, y bueno, pues se pone más complicado el tema de renovar unidades, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una mafia, que es un dirían especialistas, capitalismo de cuates, y ahí quien pierde es el usuario, es el quienes somos exprimidos y no nos garantiza ni siquiera nuestro derecho.
¿No le concedes nada de avance al transporte público?
No, sí, sí hay un avance, pero, o sea, sí hay avance en el peribús, estoy a favor del macrobús, yo utilizo el macrobús, vivo en Huentitán, me parece que es un buen sistema, me parece que el tren es un buen sistema, pero cuando digo que no dan pasos sin huarache, es que hacen inversión pública, que termina en manos de privados, en nombre de un servicio público. ¿Por qué renunciar a tener un servicio de transporte que la rectoría y la propiedad la conserve el Estado? ¿Por qué tenemos que, en aras del progreso y crecimiento, entregarle la rectoría del transporte a los privados? Eso es un tema de visión de fondo. Y segundo punto, me parece que sí hay avances, pero no dan pasos en huarache, como dije en un principio. Al final, por ejemplo, también ponen las alcancías, se genera un ingreso excedente que no sabemos dónde se utiliza, y entonces, pues sí, entregan parcialmente un mejor servicio, pero el Estado se debilita, y bueno, hay un excedente que no sabemos a dónde va.
¿Tiene pulsado, Javier, más o menos a estas alturas del partido, qué porcentaje de las rutas de transporte público siguen operando con alcancía o ya están, y cuántas en prepago?
No, pues yo diría, no tenemos el dato fresco, o sea, no lo tengo actualizado, pero sí, ya la inmensa mayoría tiene, yo lo empecé a revisar en lo de la pandemia, que era el 70%, 80% de las rutas que ya tenían la alcancía, y que porque la alcancía representaba un requisito para poder cobrar 9.50. Entonces estábamos nosotros muy vigilantes de ese tema. Ahorita prácticamente ya todas las rutas cobran 9.50. Entonces,
sí, a través de tarjeta.
No, o sea, toda ruta que tiene autorizado cobrar 9.50 es que ya tiene su alcancía para cobrar 10 pesos o la monita de 10 y también cobra con tarjeta. ¿Sí me explico? Entonces, pues prácticamente el 100% ya de las rutas está en esa condición, como respuesta a lo que tú me hiciste.
Recuérdame algo, Javier, ¿la FEU o la Universidad de Guadalajara tiene asiento en la Comisión Tarifaria?
No, ojalá, no pasarían muchas de estas cosas. Pero no, el asiento no lo tenemos, el asiento, si bien entiendo, es para el observatorio, que en este caso, en esta ocasión no nos toca a la organización estudiantil presidir, y bueno, pues hay universidades y otro tipo de instituciones y organismos, pero no, la FEU no está.
Este anuncio que hizo el gobernador, entonces, ¿consideras que viene algo más?
Bueno, a mí me parece que es en dos sentidos. Uno, es un acuerdo que él tiene con los transportistas. Ya a nosotros, a la mayoría de los usuarios, nos cuesta 10 pesos el transporte, y a mí me parece que no lo hace pensando en el usuario, lo hace pensando en un acuerdo que tiene con los transportistas. Yo a esa lectura le doy. Y segundo, pues porque ya no puede dar respuesta a muchos temas de crisis como la inseguridad, como se ha equivocado en el conflicto con la universidad, pues coyunturalmente por eso en este momento hace ese anuncio.
¿El modelo ruta empresa es un fracaso desde el punto de vista de la FEU?
No, es un buen intento, pero es difícil reconciliar un avance en materia de política pública con hacer negocios del gobierno. Piensan que la ciudad es un botín que se la reparten como si les perteneciera. No, es que la visión de ruta empresa no está mal. No está mal si pensamos en poner sistemas de cobros justos. O sea, no está mal la ruta empresa si a los transportistas les pagan su lana cuando tiene que ser para que efectivamente el sistema funcione bien. No está mal el sistema Ruta Empresa, si entonces les permites que cambien de la mutualidad a sistemas de aseguranza fiables que le puedan cubrir a un usuario. No está mal, pero como estamos pensando en más bien cómo sacarle, o está pensando el Estado más bien de cómo le sacamos al parche, pero también nosotros ganemos por debajo de la mesa, entonces ahí es donde hace la crisis, ¿no? No, me parece que sí es la ruta adecuada, pero está mal implementada porque hay otros intereses perversos que, bueno, son evidentes, pero no se anuncian.
¿Cómo le hacemos, Javier, para pasar del mito urbano del interés perverso a la denuncia real de corrupción?
No, pues denuncias hay. Que haya persecución es otra cosa. O sea, digo, la Fiscalía Anticorrupción es un dinero mal invertido. Veamos los resultados, pero tiene que haber funcionarios valientes, tiene que haber un Estado real. En Estado me refiero al respaldo para poder perseguir a los poderosos. Y pues desafortunadamente el momento no lo tenemos.
¿El AFEU ha presentado denuncias?
De muchos temas.
¿Cuántas llevan y en qué van? No, de este tema en concreto.
De este tema del transporte, bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción nos dio carpetazo. El amparo que pusimos no prosperó. Así a bote pronto son las que recuerdo que hemos colocado en materia de transporte público. Y bueno, pues yo no he visto que se vean, y algo muy importante, no se ha visto atendido en nuestros argumentos, pero por ejemplo, la Fiscalía del Estado sí decidió abrir una carpeta de investigación contra las alcancías rateras, no porque le haya causado menoscabo al usuario, sino porque unos transportistas la presentaron. ¿Sí me explico? Porque, pues los proveedores de las alcancías rateras fueron los mismos Cigareda, ¿no? Entonces, tú como otro transportista, no te pusieron el servicio cual debe ser, y entonces tú presentaste una denuncia frente a las alcancías rateras por fraude, ¿no? Y esa sí prosperó, pero el menoscabo al usuario allí no prosperó. Entonces, también la justicia selectiva es lo que podría dar respuesta a lo que planteaste la corrupción.
Una persona del auditorio dice que ¿por qué hablas del tema si no utilizas el transporte público?
Bueno, pues no me conoce. Yo tampoco él o ella. Entonces estamos a mano.
Pero sí utilizas el transporte.
Sí, claro. De verdad me gusta el macro.
Fíjate que, te voy a cambiar un poquito el tema en este conflicto con la autoridad estatal, pues para que nos des a conocer tu opinión, pero me gustaría particularmente, el rector ha insistido en reactivar el CUSH de la Universidad de Guadalajara, que está en la zona de la Normal, pero no sabemos exactamente cuál es el proyecto. ¿Qué conoces de este asunto de reactivar? Le insiste al gobernador, pues que le inyecte, que le invierta para que este edificio que ya está abandonado, pues se reactive, pero ¿cuál sería el proyecto?
Bueno, no conozco yo todavía el proyecto en sí. Sé que lo trabajan, porque yo en el espacio donde estoy en la Comisión de Hacienda, no estoy en la Comisión de Educación, o que sería una de las encargadas de este tipo de proyectos, y de la propia del Centro Universitario del CUSH. Pero lo que sí puedo decirte son de las necesidades que tiene la comunidad estudiantil. Además de muchos estudiantes que les hace falta un espacio para estudiar en nivel superior, también en prepa, que falta. Yo lo que podría decir es que nunca será una mala inversión la educación. ¿Hace falta un lugar donde estudiar? Sí. No solo para jóvenes, también para adultos. Es un igualador social. Y además, un centro universitario allí, yo particularmente, mi visión, lo que podría plantear que necesita mi ciudad y que necesita la propia comunidad estudiantil, son espacios no solo para aprender lo que necesitamos para enfrentar la vida, sino para gestionarnos bienestar. El arte es un buen espacio para saber gestionar nuestras emociones, saber conectar con nuestra comunidad, y yo creo que es parte de las cosas que debe tener el CUSH, que está en el corazón de la ciudad. Y bueno, pues eso, aumentar la oferta educativa para tanto a nivel medio superior, tanto superior, siempre será una buena noticia.
¿Pero ahí se irían, por ejemplo, preparatorias o qué querrían hacer?
Bueno, se ha planteado las dos alternativas, pero la principal vocación de ese espacio, pues sin duda es nivel superior, ¿no? Porque incluso se ha planteado que la Prepa Jalisco, por ejemplo, que es un edificio histórico, pudiera pasar a ser ya un museo o una función más social por el rol que tiene un y que, bueno, la Prepa 1, por ejemplo, pudiera moverse, ¿no? Pero bueno, todavía no se ha materializado. Porque, bueno, pues tomar una decisión de trasladar una prepa o abrir el cupo es una decisión de Estado, no solo de la universidad. Pero estas son algunas de las intenciones o de alternativas que se ha planteado para ese espacio.
Javier, a propósito del ámbito educativo, ¿cómo pulsa o cómo pulsó la FEU el regreso a clases? Sobre todo poniendo atención al tema de la seguridad y lo que ocurre en las inmediaciones de los planteles y centros educativos.
Bueno, hay afortunadamente pocos eventos en materia de inseguridad hasta el momento en los dos espacios del área metropolitana más vulnerables, que son Porcusea, o todo el complejo Belénes, y todo el complejo tecnológico, que es CUSEI y lo demás. Yo he visto, no de manera institucional, no en nombre del gobierno municipal, el gobierno municipal ha invisibilizado a la comunidad estudiantil, no nos atiende, a mí el alcalde no me atiende.
¿Cuál de los dos?
Ni Zapopan ni Guadalajara, ¿no? Y bueno, ha sido por las posturas que yo he mantenido en materia social con mi barrio, lo del Parque Resistencia Huentitán. Pero en los llamados que ha tenido la comisaría de Zapopan, la comisaría también de Guadalajara, a través de la coordinación de seguridad de la UDG, como a nosotros lo que sí nos importa es la seguridad, independientemente de las diferencias políticas, hemos convocado a representantes estudiantiles para que estén presentes. Yo veo que de materia de lo que son los policías, que están a pie tierra, ha habido esfuerzos por tratar de traer el pulso, coordinarse con la universidad, aunque, desafortunadamente, y lo condeno, no ha habido una coordinación institucional completa, ¿no? Entonces, no vamos mal en materia de seguridad, pero es insuficiente. Lo he dicho en mesas con el gobierno del estado, con Ricardo Sánchez Berumen, lo he dicho también donde han estado representantes de los alcaldes, la participación es a medias. Mientras haya a 20 metros del CUSEI lugares donde se venda cerveza, lugares donde sea para el desmadre, no nos preocupa el desmadre, en términos llanos. Nos preocupa que en ese lugar donde un estudiante se tira una chela, hay un señor con cuernos y cola que le quiere vender otra cosa, y que ese señor viene de otro lado, y ese realmente es el problema final. Además de que las y los estudiantes estamos muy vulnerables al tema del consumo de sustancias de drogas, y que el gobierno no ha hecho lo suficiente, tampoco se han fajado los pantalones para cerrar esos lugares de consumo cerca de las escuelas, que la cerveza es lo de menos. Todo lo demás que se vende alrededor, en torno a sus lugares, es la real amenaza que tiene la comunidad.
Javier, me regreso a un tema que me llama la atención y que me parece importante. La lucha que tú como vecino mantienes con relación a Puerta Guadalajara,
Parque Resistencia Huentitán,
Parque Resistencia Huentitán, que es el caso de Iconia, que es periférico, y la calzada de Independencia, te has convertido en una piedra en el zapato. Tu participación o tu postura como vecino, a propósito de este movimiento, ¿se está llevando entre las patas a la FEU?
No.
Porque están peleados contigo y entonces no están recibiendo al presidente de la FEU ni están atendiendo a la Federación de Estudiantes Universitarios.
Sí, es correcto. En los hechos, lo que estás planteando es una verdad. Pero lo que yo creo es que no tendríamos por qué, yo no tengo por qué renunciar a mi identidad como ciudadano y vecino por problemas o telarañas que tengan funcionarios públicos. Al final, si vamos a hablar de la seguridad, hablamos de la seguridad. Así pasó el semestre pasado. Yo solicité por escrito a los alcaldes una reunión para hablar del tema y solamente el de Tonala me recibió. ¿Por qué? Pues eso es su decisión, ¿no?
¿Y qué vas a hacer para que la FEU no pierda?
Bueno, no, nosotros lo que hacemos es estar en disposición. La responsabilidad de brindar seguridad es de la autoridad, no es de la FEU. La responsabilidad de la organización estudiantil es estar disponible para que, si las autoridades necesitan información, necesitan colaboración de nuestra parte, estemos. Ejemplo, el de Guadalajara. En tecnológico nos han convocado la policía de Zapopan a través de la coordinación de seguridad de la universidad a conversar del tema. La organización ha estado presente. Yo sí quiero trabajar.
¿No es un cobro de factura por el conflicto general con la Universidad de Guadalajara?
No lo sé, eso que lo respondan ellos.
Bueno, porque se han hecho reuniones con las policías y siempre han estado, digamos, atendiendo el problema cuando ustedes hacen las denuncias. Me extraña mucho que hoy digas que te cerraron las puertas para hablar del tema.
Es que, insisto, el contacto que ha habido no ha sido del primer nivel. Uh-huh. Ha sido entre la coordinación de seguridad, las comisarías, y en ese tipo de reuniones, pues al final lo que nos preocupa es gestionar respuestas, y ahí ha estado presente la comunidad estudiantil. Pero para hablar del tema, para conocer toda la estrategia, porque lo que quiero decirte es que la estrategia de seguridad no es solo con policías, ¿no? Lo que te hablé de los bares, y entran un montón de dependencias, que ¿a quién le hacen caso? Al alcalde.
¿Sendero Seguro está parado?
Bueno, de una manera integral, sí. Está parado, detenido, desarticulado. Así han querido tener en materia de seguridad los propios municipios. O bueno, no sé tú, a mí me parece parado porque a menos de 200 metros del CUSEA hay un lugar donde la comunidad estudiantil se pega una pedota, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y no, no me asusta que nos tomemos una cerveza. Yo me las tomo y me las tomaba desde antes. Me asusta la gente que ronda esos lugares.
Claro, narcomenudistas.
Eso es lo que me asusta. Y el gobierno cierra los ojos. Por eso no me reciben. Pues es más cómodo mandar a la policía. Y la policía, hacemos todo, vamos a dar vigilancia. Porque no cierran los lugares.
¿Y esta estrategia de recuperación de espacios públicos y de mejoramiento de entorno en las inmediaciones de los centros universitarios continúa adelante?
Bueno, lo hacemos como una labor social, pero nos hemos abocado más bien a atender las necesidades de la comunidad estudiantil.
Pero que se hace en mancuerna con el gobierno municipal, ¿no? Es decir, podas, revisar el tema de la iluminación, el tema de las condiciones de las banquetas, etcétera, etcétera, eso ya no pasa.
Bueno, yo de ejemplo te puedo decir el Cutlajomulco. Habíamos platicado ahí con la autoridad municipal y todo suspendió a raíz de que escaló otra vez el conflicto de la universidad. O sea, porque cuando hubo como la tregua, que lo mencionó el rector, ¿no? Paramos las marchas a ver si nos acomodamos. Ahí hubo manera de platicar con el gobierno municipal de Tlajumulco y ya nomás se pelearon las comadres otra vez, los compadres, y bueno, pues se suspendió toda colaboración, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece triste es que un tema tan relevante como esto está supeditado a las voluntades y pues en seguridad a mis compañeros estudiantes y compañeras, pues nos vale, queremos una respuesta. Al final se la lleve bien el gobernador, no con la universidad. Y bueno, esas diferencias, desafortunadamente, se traslapan a otros niveles y temas tan importantes como la seguridad.
O sea, ¿le dirías al rector de la Universidad de Guadalajara y al gobernador?
No,
siéntense a platicar
no,
ya.
Al rector yo le digo toda mi solidaridad. Más bien yo le diría al gobernador, oye, no seas gacho. No porque hay un conflicto contigo, le hagas manita de puerco a los municipios para que no nos reciban. Más bien, diles que no hay no porque nos reunamos en materia de seguridad, van a dejar de ser tus amigos.
Bien, pues Javier, muchas gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Excelente fin de semana.
Gracias. Buen fin de semana, Gris.
Pásala bien.
Hasta luego.